Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Abróchense los cinturones porque el gobierno de España afronta hoy su enésimo viraje para buscar su propio beneficio. El gobierno catalán anda exhibiendo desde hace ya dos días la victoria que ha supuesto obligar a Pedro Sánchez a organizar una cumbre donde, cómo y cuándo ellos han querido. Lo que pretendía Quim Torra era que la reunión de hoy no fuera un encuentro entre el presidente del gobierno de España y un presidente autonómico, no. Lo que pretendía era que fuera una reunión de dos gobiernos iguales, un mano a mano, de tú a tú, una cumbre bilateral, face to face. No hace falta ni decir quién se ha salido con la suya llevándose la batalla propagandística. Pero es que además lo que ha exigido el independentismo, lo que vamos a contar enseguida en detalle, es que haya un besamanos. Este acto público, ya saben, en el que se saluda a los reyes o las autoridades en señal de adhesión. Dirá usted, claro, esos que le gustan a Pedro Sánchez y a su señora cuando se colocan al lado de los reyes saltándose el protocolo. Sí, exactamente, sí, esos mismos. Pero la idea de Torra es que los que muestren sumisión y respeto sean Pedro Sánchez y sus ministros. Que se muestren genuflexos, vamos. El gobierno, por cierto, lo está negociando hasta ahora. Pedro y sus ministros se han pasado la última semana explicando lo ridículo que sería. Hombre, por Dios, ¿dónde va a parar? ¿Cómo va a ser tratar al gobierno de una autonomía de igual a igual? ¿Quién ha visto eso? Hombre, por Dios, no, esto no puede ser, no. De manera que han explicado que no es una cumbre. No es una cumbre, decía el pasado viernes la portavoz del gobierno, Isabel Cela.
El formato es el que es. Es una reunión de Consejo de Ministros de España en un lugar del territorio nacional. Es eso. Y, por tanto, corresponde al anfitrión también, comportarse según los usos y costumbres. Pero esto no es una comisión, esto no es una cumbre, no es una cumbre.
Es una cumbre, dice, bueno, pues sí que lo es, ¿eh? Es una cumbre como el Everest. El gobierno ha rectificado de manera vergonzosa, una vez más, intentando convencernos a todos de que no hay cesión por ningún lado. Bueno, es esta la vieja estrategia de tomar por tonto al personal y hacernos ver que somos cortos de entendederas o que les hemos malinterpretado. Somos muy malvados los medios de comunicación. Miren, a pesar de lo que nos cuenten Pedro Sánchez y Carmen Calvo, ellos saben muy bien cuál es el precio que hay que pagar para obtener algo a cambio. Dime, Torra, ¿qué exiges? Que yo te voy a explicar cómo haré para que tú lo obtengas, ¿no? Qué casualidad que en este día los diputados independentistas en el Congreso voten a favor del gobierno la estabilidad presupuestaria, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Hasta hace unos días se abstenían. Hoy apoyan a Pedro Sánchez. Bien, ya es casualidad, ¿eh? Y para que no parezca lo que realmente es, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho hoy por la mañana en el Congreso esto.
No le están dando ustedes su voto a este Ejecutivo, se lo están dando al bienestar de la ciudadanía, que es de todo y que es nuestra obligación. Muchas gracias.
A ti, ministra, gracias a ti. Encomiables los esfuerzos del gobierno por contarnos a todos que nada tienen que ver los independentistas apoyando a Pedro Sánchez con la reunión aceptada en prácticamente todos los términos que han solicitado Quim Torra y los suyos hoy en Barcelona, ¿eh? Es curiosísimo, es encomiable los esfuerzos que hace el gobierno. Si andan negociando con los independentistas, desde luego lo disimulan bastante mal.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. A esta hora todavía está en el aire, miren, el número de consejeros catalanes y ministros de España que se van a reunir esta tarde en la cumbre que el gobierno de Pedro Sánchez sigue negando.
El president del govern espanyol, el senyor Pedro Sánchez, ha demanat tenir una estona soles dins d'aquesta reunió amb el president Torra. Ell considera, i a nosaltres ens sembla normal, que hay temas que han de hablar ellos dos.
Tienen que hablar temas los dos solos, en un entorno un poquito más íntimo, casi en la penumbra. Está interviniendo todavía a esta hora la portavoz del gobierno catalán, Les Artadi. Confirma que se trata de una única reunión, una cumbre, por tanto, porque va a estar Pedro Sánchez y van a estar también los ministros y los consejeros autonómicos catalanes, y que únicamente habrá esta tarde algunos minutos, si acaso a solas, una parte entre Sánchez y Torra, como decimos en la penumbre, a petición del presidente del gobierno. Esto mientras estamos a la espera de acontecimientos en las calles de Cataluña. Escuchen el llamamiento desde Bélgica del fugado Puigdemont. Dice que ya no les hace falta demostrar que no son, dice, violentos.
El pueblo catalán ya no tiene que demostrar su compromiso con la no violencia, con el civismo. ¿Cuándo ha habido incidentes en Cataluña? Cuando han enviado policías españoles a pegarnos cuando queríamos votar.
Claro que sí, tiene tantísima razón Puigdemont. Tiene tanta razón en esto que dice, que hoy mismo, y para abrir boca, hoy mismo, Arran, las juventudes de la CUP, han reventado a martillazos los cristales de una sede socialista en Cataluña, ¿eh? Los CDR ya tienen al menos dos convocatorias para esta tarde, con un lema: Desbordémosles.
La primera convocatoria de los radicales, como dices, contra la reunión de Sánchez y Torra será a las 6 de la tarde. La otra contra la cena de la patronal catalana, a la que asiste también el presidente, que va a ser a las 8. Hay que sumar además las convocatorias de los GAR, los nuevos grupos más radicales aún, que consideran tibios a los CDR y que muestran también su indignación con los propios dirigentes separatistas.
Luego más tarde, a partir de las 3:20, nos marcharemos a Barcelona para hablar con nuestro corresponsal allí en Barcelona, analista político de Libertad Digital, colaborador de Radio Claro, Pablo Planas. El gobierno catalán, por cierto, acaba de anunciar un acuerdo con los Mossos y con los bomberos para intentar calmar también esos frentes que tiene abiertos. Y mientras tanto, los presos independentistas dan por finalizada la huelga de hambre.
Es porque ellos consideran que se han cumplido los objetivos que se habían marcado, que eran, de alguna manera, denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional. Y, por otro lado, han conseguido, digamos, que poner el foco en su situación, removiendo conciencias.
Han tocado corazones, llegan a decir los encarcelados, hablando de su situación. Enseguida lo contamos. En medio del victimismo, las acusaciones que siguen cayendo sobre ellos. Hoy la Fiscalía denuncia a Puigdemont por desviar más de 8 millones de euros públicos para el proceso separatista. Y todo el tiempo que vamos a volver a ver hoy unido al frente de partidos que hicieron posible la presidencia de Pedro Sánchez, su llegada a Moncloa, en definitiva. Separatistas y también Podemos van a aprobar finalmente el techo de déficit. Joan Tardà, de Esquerra.
Votamos a favor porque nuestra opción es poner lubricante en los rodamientos. Se trata de construir escenarios de diálogo.
Todos también, Pablo Iglesias, dicen que es un apoyo crítico, pero un apoyo al fin y al cabo. Habrá que ver qué contrapartidas económicas son las que existen, las que se mueven por debajo del mostrador. No dejen de leer hoy en Libre Mercado el análisis de la verdadera financiación a Cataluña, una de las mejor tratadas, como explica José María Rotellar en nuestro diario en Internet. Y del otro lado del tablero político, Ciudadanos, PP y Vox siguen mostrando sus discrepancias a la hora de alcanzar un pacto en Andalucía.
Y de hecho el Parlamento andaluz tendría presidente socialista si no alcanzan un acuerdo esas tres formaciones. Los de Albert Rivera dicen que no han contactado todavía con el PSOE, aseguran que su prioridad sigue siendo a día de hoy intentarlo con los populares. En Es la Mañana de Federico, el líder de Vox, Santiago Abascal, mostraba hoy su preocupación.
Me ha llegado esa mamarrachada y bueno, ellos sabrán si quieren presentarse ante los españoles como los que han llegado a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, aunque fuera una abstención, pero que sabemos a lo que conduce, a que no se levantan las alfombras en Andalucía, no cambia nada.
Abascal añadía que hoy mismo, este jueves, se inicia su negociación con el Partido Popular.
Importantes también los datos del Euskobarómetro. Atención, el 74% de los vascos no sigue con interés el debate sobre el autogobierno. Solo el 28% expresa tener grandes deseos de independencia. El 61% asegura tener pocos o ningún deseo de secesión. El paro sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía vasca. Y hoy, además, muchas novedades en la investigación del asesinato de Laura Luelmo.
Por un lado, se ha encontrado una manta con sangre y en seres personales de la víctima cerca del lugar en el que apareció su cuerpo. Pero además, la investigación ya sitúa a Laura en la casa de su agresor la misma tarde de la desaparición. Allí habría sido agredida y después le propinó la paliza mortal. El asesino, confeso, asegura que se encaprichó de ella.
Al debate por este caso en las últimas horas se ha sumado la detención de un hombre condenado por apuñalar a una mujer hace 11 años y apresado ahora después de apuñalar a otra cuando se encontraba de permiso penitenciario. La ministra de Justicia matiza hoy que las medidas que estudia el gobierno para estos casos no son, dice, en ningún caso un endurecimiento de las penas.
No es una pena, es una medida de seguridad que se establece por un periodo de tiempo determinado.
Hoy, además, una hospitalizada, una mujer de 34 años, que ha sido apuñalada presuntamente por su pareja en la localidad de Benidorm.
Es noticia.
Jueves 20 de diciembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El excomisario Villarejo ofrece dejar de filtrar más noticias delicadas para el Estado a cambio de salir en libertad. Denuncia además torturas y supuestos tratos degradantes en prisión. Se compara con el periodista asesinado Jamal Khashoggi.
Continúa la búsqueda del tripulante desaparecido ayer en el hundimiento de un pesquero en Finisterre, dejando 3 fallecidos. Helicópteros y efectivos de salvamento marítimo participan en las tareas.
12 muertos y al menos 11 desaparecidos en varias pateras encontradas en el mar de Alborán. Al menos 768 inmigrantes han muerto este año intentando llegar hasta nuestro país. Son casi 550 más que el año pasado.
La DGT espera más de 18 millones de desplazamientos a partir de mañana, vigilados por 11 drones con más de controles de alcohol y drogas. La gasolina registra su precio más bajo en todo el año y el gasóleo el mínimo desde abril.
Y fuera de España, las fuerzas de Siria Democrática piden a Estados Unidos que no abandone todavía el país. Avisan de que su retirada es un golpe a los esfuerzos para acabar con el Estado Islámico. Tendrá graves repercusiones, dicen, para la estabilidad y la paz mundial.
Y en cuanto al tiempo, atención al fuerte oleaje que azota hoy la costa gallega. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto, que luego uno se acerca al acantilado más allá de donde piensa que pueden llegar las olas, llega la ola y al final uno tiene los serios problemas que se ve en el mar antes de que pueda hacer nada. Bueno, las olas son enormes, fíjense. Mírense, desde hoy este viento va a alcanzar la fuerza 7 en el Cabo de Finisterre hasta Estaca de Bares, así que precaución en la zona, sobre todo a los marineros. Además va a seguir lloviendo en Galicia y en las montañas del norte de Castilla y León, aunque estos chubascos van a remitirse acaso un poquito por la tarde. Atención también a la cota de nieve y a las temperaturas que bajan en el Mediterráneo. Menos 10, la última hora deportiva que pasa por el Barcelona y el Atlético de Madrid. Rumores de fichajes, unos se consolidan y otros siguen en el aire. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, se consolida el traspaso desde el Valencia al Barcelona de Jason Murillo, central colombiano que va a llegar y se va a hacer oficial esta tarde. Llega, eso sí, en calidad de cedido por 2 millones de euros y una opción de compra de 25 millones de euros. Petición de Ernesto Valverde, extraña porque Jason Murillo es el jugador que menos minutos ha disputado esta temporada en el Valencia. Y la que va para largo es el caso de Lucas Hernández. Según el diario Marca, se va a marchar al Bayern de Múnich en enero por 80 millones de euros, que es su cláusula de rescisión. El Atlético de Madrid lo desmintió ayer a través de un comunicado, pero luego Rummenigge del Bayern de Múnich dijo públicamente que ni podía desmentir ni confirmar esta noticia.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Lo cierto es que está todo previsto para que Pedro Sánchez y Quim Torra se sienten este jueves en el Palacio de Pedralbes, aunque hay muchísimas dudas y queda muy poco tiempo para que comience la reunión.
Haz que tu presente y tu futuro estén en perfecta armonía, porque ahora, si traes tu plan de pensiones al Santander, te damos hasta un 5% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Es noticia, es radio.
Bueno, la idea esencial del encuentro es que continúe el diálogo, puesto que a ninguno de los dos les interesa romper los frágiles puentes de entendimiento que se tendieron con la súbita llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa el pasado mes de junio. Lo que parece a todas luces una evidencia es que quien más interesado está en no perder el hilo de conexión con el independentismo es Pedro Sánchez. Y es en este punto donde encontramos la sumisión y el acatamiento del gobierno de España a las exigencias del presidente catalán. Se han aceptado esencialmente todas y cada una de las exigencias, desde un formato bilateral hasta algunos posicionamientos políticos que mantienen la legislatura en vilo. El telón de fondo es el reflejo andaluz, con la amenaza de las derechas que amenazan con sumar más que el bloque progresista. Si bien es cierto que las expectativas de entendimiento son discretas, las dos partes saben que se necesitan y que cada uno puede sacar tajada para su propio beneficio. De manera que atentos a la foto, atentos al formato, y atentos también al besamanos. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues una bajada de condiciones en resumen de Pedro Sánchez ante Quim Torra, que comienza con el silencio. Moncloa no emite señales, no explica, no da detalles sobre la reunión de esta tarde, que ni siquiera aparece en la agenda oficial del presidente. No existe en el esquema diario del Ejecutivo, que solo dice que a las 5 de la tarde viajará a Barcelona el presidente del Gobierno. Añade, entre paréntesis, que es una previsión. Esto es lo que se sabe de forma oficial por parte de la Secretaría de Comunicación del Gobierno, pero las fuentes gubernamentales consultadas por el radio nos cuentan algo más. Para empezar, que la reunión será a las 6 de la tarde en el Palacio de Pedralbes y que habrá dos, la de Pedro Sánchez y Quim Torra, y la reunión en paralelo a 3 o 4 con ministros y sus consejeros respectivos. Esto no es nuevo, lo contábamos ayer. La novedad de hoy radica también en el formato, porque según nos cuentan, la cesión de Pedro Sánchez, la nueva cesión, podría alcanzar un grado superlativo que se concreta en 3 cuestiones más. Primero, la posibilidad de que se celebre una tercera reunión finalizadas las dos primeras, en la que Sánchez y Torra se sumen a los ministros y consejeros y se celebre un encuentro informal, dicen, entre comillas, de los dos gobiernos, es decir, lo contrario de lo que ayer anunciaba Carmen Calvo, la vicepresidenta del Ejecutivo. Segundo, que se pacte una fotografía oficial de familia de presidentes, ministros y consejeros. Y tercero, que se celebre un besamanos protagonizado por Torra y los consejeros que recibirían así uno a uno al presidente del gobierno Pedro Sánchez y sus respectivos ministros del gobierno de España en un grado protocolariamente y diplomáticamente inferior. Tres nuevas sesiones que motivan el movimiento de los independentistas y que motivan también, Juan Pablo, el optimismo de las últimas horas del Ejecutivo, que ya está hablando en privado de la posibilidad real de aprobar los presupuestos e incluso de agotar la legislatura, llegar a 2020. La pregunta, Juan Pablo, es ¿a qué precio?
I'm gonna last till 2020, decía Pedro Sánchez hace relativamente poco en su viaje a Estados Unidos. Voy a durar hasta el 2020. Eso es lo que pretende. Vamos a ver cómo encara la reunión en la otra parte. De momento dicen que mucha información en el gobierno catalán no tienen, ¿no, Esmeralda Ruiz?
No, y culpan de esto, Juan Pablo, a Moncloa, porque aseguran que es la oficina del presidente del gobierno la que insiste en el más absoluto secretismo y eso les está dificultando bastante el poder cerrar un formato definitivo. Ahora mismo, según la Generalitat, lo pactado en contra de lo que vende Moncloa y lo que acaba de contar Ketty Garat es un encuentro único, un solo encuentro de gobierno a gobierno, pero que se va a desarrollar en dos fases, nunca en paralelo. Primero un cara a cara, Sánchez Torra, de unos minutos, como saludo de cortesía, y luego lo que ellos llaman cumbre con el presidente Sánchez, el presidente autonómico Torra, ministros y consejeros, todos juntos, todos sentados en la misma mesa, lo ha dicho el Sartadi hace unos minutos.
Y ahora, estona castiguem tots.
Habrá un momento en el que estén todos, habrá un momento en el que estén juntos el presidente Sánchez y el presidente Torra, porque así nos lo ha pedido la vicepresidenta Carmen Calvo y porque a ellos les parece normal aceptar esa invitación. Y lo más importante, se va a poder hablar de todo esta tarde en Pedralbes, y eso es el referéndum, los presos, la monarquía, la inmersión lingüística y el 155, que son los cinco asuntos que va a llevar Quim Torra a esa reunión. A nosotros nunca se nos ha puesto líneas rojas sobre lo que podemos hablar y sobre lo que no. De hecho, esta es la gran diferencia, dice Artadi, con el anterior gobierno de Mariano Rajoy. El gobierno de Pedro Sánchez no les ha dicho que esta tarde no se pueda hablar de un tema en concreto. También se ha hablado en esta rueda de prensa que continúa en este momento en el Palau de la Generalitat, ya del dispositivo, Juan Pablo, de seguridad de cara a mañana. Pocos detalles también. Lo que sí que ha confirmado Artadi es que, aunque no va a haber consejeros del gobierno de Torra en esa protesta, en esa concentración de rechazo al Consejo de Ministros, sí que va a haber algunos diputados independentistas, suponemos, del grupo parlamentario de Torra, de Junts per Catalunya.
Bueno, pues así es como encara la reunión unos y otros en el Partido Socialista. Esfuerzos ímprobos, no saben hasta qué punto, de que esto no es una reunión bilateral. Adriana Lastra.
Que van a reunir los presidentes y que lo harán acompañados de otra gente, pero vamos, que no es una cumbre, no es una reunión bilateral. Mire, para que fuera una reunión bilateral tendría que darse entre dos gobiernos de dos estados, y no es el caso.
No es el caso. Bueno, los varones autonómicos socialistas son conscientes del daño que les hace esta fotografía de Pedro Sánchez con Torra. Quedan 6 meses para las elecciones municipales y autonómicas. Hoy el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, decía que esto no es un encuentro de igual a igual.
Porque no va a haber ninguna cumbre bilateral, señor Monago. No va a haber ninguna cumbre bilateral. El problema de Cataluña no es solamente que haya un grupo de catalanes que se quieren ir de España. El problema de Cataluña es también que España se fue de Cataluña hace mucho tiempo. Yo defiendo la presencia de los españoles en Cataluña y los españoles también en el Consejo de Ministros.
Los varones autonómicos socialistas tienen miedo y no es casualidad. No lo es que en el Congreso de los Diputados se haya dado el visto bueno a la senda del déficit del Gobierno, lo que deja en manos del Senado la decisión última de los presupuestos de 2019 que el Ejecutivo va a presentar, decía Pedro Sánchez, en el mes de enero. Qué curioso que el Partido Socialista recabe esta mañana los apoyos, entre otros, de los independentistas catalanes del PDeCAT y Esquerra, que han pasado de la abstención al apoyo en apenas una semana, lo que de alguna manera abre la puerta a la aprobación del presupuesto o, lo que es lo mismo, a la estancia, como decíamos, de Sánchez en la Moncloa hasta 2020. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y todo después del varapalo de julio en el que el gobierno no logró sacar adelante esta senda de déficit. Hoy, a la segunda, los separatistas de Esquerra y el PDeCAT darán junto a Podemos un sí a estos objetivos. Dicen que es solo un gesto y que esto no significa que también vayan a aprobar los presupuestos generales del Estado. Escuchamos a Pablo Iglesias, a Gabriel Rufián y a Carles Campuzano del PDeCAT.
Nuestro voto es muy crítico, pero estamos muy contentos de haber trabajado para mantener la mayoría de la moción de censura, y esto puede ser un primer paso, que no garantiza que haya presupuestos.
No tiene nada que ver, nosotros hacemos un gesto para que, sobre todo, dejen de decidir según qué sectores, que es por culpa de Esquerra Republicana que este país no tira hacia adelante, sobre todo a nivel social.
No ha cambiado nada sobre la posición nuestra sobre presupuestos. Nuestra posición es muy clara, no se dan las condiciones políticas para poder apoyar los presupuestos.
A eso de las 5 de la tarde se producirá esa votación en este Congreso de los Diputados, en la que se dará luz verde a una senda fiscal que incluye elevar el objetivo de déficit al 1,8% del PIB. Eso sí, esto no implica que la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez vaya a salir adelante, dado que tiene que pasar después por el Senado, donde el Partido Popular podrá vetar la propuesta.
Atención al Tribunal de Cuentas, que cifra en más de 8 millones de euros el dinero desviado ilícitamente por el gobierno de Puigdemont para sufragar la campaña y todos los demás actos que concluyeron con el referéndum ilegal del 1 de octubre del pasado año. El desfalco se le imputa a 17 altos cargos del gobierno cesado con el 155 y se destaca que este dinero, más del doble, por cierto, de lo descubierto por el juez Pablo Llarena, fue destinado ilícitamente para conseguir la independencia, dice el Tribunal de Cuentas de Cataluña de España, Fernando Lorente.
Buenas tardes. Ni los 3,2 millones de euros en los que la Guardia Civil cifró la malversación, ni los 4 que calculó el juez Llarena. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas estima en 8 millones de euros el dinero desviado ilícitamente al referéndum del 1 de octubre. El jefe del cuerpo, Miguel Ángel Torres, dirige una denuncia contra el expresidente Puigdemont y los miembros de su gobierno, también Oriol Junqueras. En medio centenar de folios detalla las partidas por publicidad en su mayoría y advierte que la cantidad puede incluso incrementarse. Son los fondos que el gobierno catalán destinó a la campaña del 1 de octubre. El órgano fiscalizador de las cuentas públicas cuenta con dos demandas en el mismo sentido. Ya la presentó ayer Sociedad Civil Catalana. El tribunal determinará el dinero a devolver por los señalados y puede incluso determinar el embargo preventivo, automático y solidario de las cantidades reclamadas, como ocurrió con Artur Mas y sus consejeros en relación a la consulta del 9N. El fiscal sospecha que los fondos malversados superarían incluso esos 8 millones porque aún se están investigando las partidas camufladas como actividades culturales.
Vamos con dos detalles interesantes del ecosistema independentista. Estaban en huelga de hambre, apoyados, eso sí, en batidos energéticos, esto conviene recordarlo, y estaban en huelga para presionar al Estado. Hoy, los independentistas que se encuentran encarcelados, por cierto, dejan la huelga 4 días antes de la Nochebuena, dicen que van a volver a comer. Noelia Bautista.
20 días ha durado este supuesto ayuno, como dices, porque aseguran los 4 políticos separatistas en prisión preventiva que no solo han conseguido conmover a miles de mujeres y hombres con su acción extrema, sino también la visibilización de su causa y el desbloqueo de su situación procesal. Pilar Calvo es su portavoz.
La razón por la que hayan puesto punto final a la huelga de hambre no es ni que mañana es 21 de diciembre y pueden haber manifestaciones, ni la carta de los presidentes, expresidentes de la Generalitat de Cataluña. Es porque ellos consideran que se han cumplido los objetivos que se habían marcado, que eran, de alguna manera, denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional. Y, por otro lado, han conseguido, digamos, que poner el foco en su situación, removiendo conciencias.
Palabras que los propios presos han plasmado en una carta en la que agradecen esa misiva, que por su parte han firmado horas antes los expresidentes catalanes, entre ellos el fugado Puigdemont, pidiéndoles que abandonaran esta acción. Sin embargo, faltan a la verdad, alegando que han conseguido desbloquear su causa procesal porque el Tribunal Constitucional no ha variado su calendario para atender a los recursos de amparo que han presentado y que siguen su curso desde hace meses. La coincidencia ha querido que precisamente hoy hayamos conocido que el máximo intérprete de la Constitución haya rechazado por unanimidad revocar la prisión preventiva de Jordi Sánchez.
Más cosas. El otro punto interesante. Marta Rovira, portavoz de Esquerra, se fugó, lo recordarán seguramente, por miedo a la justicia española, diciendo desde Suiza que ella lo va a pasar enormemente mal durante el juicio.
Los próximos meses serán muy duros porque le pondremos cara a la represión. Cara en forma de juicio y que además durará meses. Un juicio precedido de una represión que sigue sin cesar.
Enternecedor. Bueno, más cosas. Santiago Abascal ha estado hoy aquí en Es Radio, en Es la mañana de Federico y en plenas negociaciones para la confección del gobierno andaluz. El líder de Vox ha analizado algunos de los asuntos que pueden determinar el futuro a corto plazo de la política nacional. Recuerden ustedes que Vox es un partido político que a principios de año tenía 150.000 votos, en septiembre 700.000. Y ahora mismo tiene 2 millones, Maite Loureiro.
El presidente de Vox ha anunciado en Es Radio que este jueves comienzan las conversaciones con el PP para la negociación en Andalucía. El próximo 27 de diciembre se constituye el Parlamento andaluz y la formación de Santiago Abascal quiere tener listo antes el acuerdo sobre la mesa de la Cámara. En Es la mañana de Federico, el presidente de Vox criticaba duramente a Ciudadanos por sus flirteos con el PSOE.
Me ha llegado esa mamarrachada y, bueno, ellos sabrán si quieren presentarse ante los españoles como los que han llegado a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, aunque fuera una abstención, pero que sabemos a lo que conduce, a que no se levantan las alfombras en Andalucía, no se abren las ventanas y no se hace de verdad una auditoría sobre la corrupción. Y políticamente luego no cambia nada. Por eso nosotros lo que vamos a poner encima de la mesa es fundamentalmente político. Vamos a pedir la supresión del impuesto de sucesiones, la rebaja del tramo de IRPF, la supresión también de organismos superfluos.
Abascal pone en duda que los de Albert Rivera se sienten a hablar con quienes gobiernan apoyados en los amigos de Otegi o los separatistas mientras se niegan a dialogar con Vox.
Es el Partido Socialista que ha llevado el golpe de Estado separatista del Palacio de la Generalidad al Palacio de la Moncloa, apoyado en los que quieren llevar a España a Venezuela, aunque ahora digan que no les guste, apoyado en los votos de los que justifican las agresiones de Alsasua, de los que han justificado los asesinatos de casi 1000 españoles durante estos años. Con ese Partido Socialista no hay nada que pactar.
Sobre las próximas citas electorales, Abascal asegura que si son capaces de liderar el programa que quiere la mayoría de españoles en defensa de la nación y las libertades, están en condiciones de lograr la mayoría absoluta.
Gracias, Maite. A partir de las 2:30 de la tarde, no se muevan, les vamos a contar los detalles de lo que nos espera en las próximas horas. 30, concretamente en Cataluña, que no sabemos exactamente lo que nos pueden deparar. Probablemente mañana estemos hablando ya a estas horas de las primeras algaradas callejeras. Los CDR, Arran, Andaband y todos los distintos cabestros de las diferentes ganaderías se van a dar cita en las calles de la ciudad condal. Miren, el encuentro de esta tarde está tan bien organizado, el de Sánchez y Torra, que el gobierno no sabe lo que se va a encontrar. El gobierno catalán dice que no conoce el formato y tampoco sabe exactamente lo que se va a encontrar. Los Mossos hasta ayer no sabían ni habían recibido órdenes concretas. La pregunta que surge es, con respecto a lo de esta tarde, ¿qué puede salir mal?
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace ya media hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este 20 de diciembre. Llevamos mucho tiempo ya, días, semanas, incluso hablando de las horas que están a punto de comenzar. De hecho, esta misma tarde arranca el 21D, la jornada marcada por el Consejo de Ministros en Barcelona. Es mañana, pero ya saben ustedes que el pack completo se inicia esta tarde con la presencia ya de Pedro Sánchez en Barcelona y distintos actos en su agenda. Dice Puigdemont que ya no tienen que demostrar que son pacíficos. Y lo dice, insistimos, el mismo día en el que las jóvenes promesas de la CUP, Arran, han reventado a martillazos, por ejemplo, los cristales de una sede del Partido Socialista de Cataluña. Enseguida vamos a analizar la situación, pero antes, el orden de los acontecimientos. ¿Qué es lo que nos espera en las próximas horas? ¿Qué es lo que hay oficialmente previsto para esta tarde, tanto en las instituciones como en lo que es casi más importante, las calles? Esmeralda Ruiz.
Pues a las 5:30 en punto, Juan Pablo, primer punto de conflicto frente al Palacio de Pedralbes, donde se va a celebrar esa reunión Sánchez-Torra, convocatoria de Arran, de los cachorros de la CUP, para reventar la reunión y decirle tanto a Sánchez como a Torra que esta tarde no tienen nada que negociar, nada de lo que hablar. Y aviso de los radicales también al presidente catalán, tampoco nada a lo que renunciar. A las 9 en punto, unos cuantos metros de allí de Pedralbes, convocatoria de todo el radicalismo catalán, de los CDRs, de la CUP, de Arran, de los nuevos GAR, en la Plaza Pío XII, en plena diagonal, frente al hotel donde se va a celebrar esa cena de empresarios convocada por Fomento del Trabajo y a la que también están invitados el presidente del gobierno y Quim Torra. El cartel para mover esta convocatoria ha sido muy polémico, 9 cerdos trajeados a modo de empresarios y el lema, su cena, nuestra miseria. Esto es en principio lo previsto para esta tarde, Juan Pablo, en Barcelona, sin dejar de darle especial importancia al dispositivo montado por los violentos para mañana 21 de diciembre. Desde las 8:30 los CDR en sus chats internos hacen circular hasta ahora una especie de mapa de acción con las tres columnas que van a montar para impedir, dicen, que el gobierno pueda pasear por Barcelona. La columna del 1 de octubre, la columna No pasarán, que llegará hasta el Parlamento Autonómico, pretenden asaltarlo en principio, y la columna también Ingobernables, todo ello dentro también sus planes, el bloquear el aeropuerto del Prat, bloquear la estación de Sants y bloquear en principio, al menos es lo que piden los CDRs, las cocheras de los autobuses públicos.
Es la consecuencia de una operación de marketing por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, bastante mal planificada. Miren, pensó el presidente del gobierno, tuvo la feliz idea durante el mes de agosto de que a lo mejor sería tal vez una buena opción organizar un consejo de ministros en Barcelona. ¿Para qué? Pues siguiendo la doctrina del ibuprofeno y la desinflamación, intentar pues que las cosas fueran mejor, tendiendo puentes con el independentismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo responde el independentismo? Pues de la manera que les acaba de contar nuestra compañera Esmeralda Ruiz. en esencia, lo que hacen es pues contestar de la misma manera que hicieron cuando, ¿recuerdan ustedes a Mariano Rajoy diciendo que no iba a haber referéndum el 1 de octubre? No va a haber referéndum, decía el presidente del gobierno. Bueno, pues al final, fíjense lo que ha sucedido, o lo que va a suceder. Ya verán ustedes cómo las próximas horas son bastante, bastante calientes en Cataluña. Si Pedro Sánchez hoy tuviera la oportunidad de echar marcha atrás y no realizar el Consejo de Ministros en Barcelona, absolutamente seguro, no tengan duda de que si pudiera, lo echaría para atrás. Ahora, en última instancia, el presidente del gobierno ya piensa que es demasiado tarde como para poder hacerlo. Nos vamos a dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo.
Es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué estáis contando hasta ahora en el periódico?
Pues también, como vosotros, con Cataluña, con dos asuntos de interés ahora mismo. Por un lado, la Fiscalía denuncia a Puigdemont ante el Tribunal de Cuentas por desviar más de 8 millones para el 1 de octubre. Una información que además está bien muy al pelo, muy relacionada con otra exclusiva que publica hoy Esteban Urresteta, que dice que los Mossos de Escuadra desactivaron las alarmas de los colegios el 1 de octubre, entre otras facilidades que dieron. También una información propia de esta mañana del Mundo es que se ha detenido a un condenado por asesinar a una mujer tras apuñalar a otra durante un permiso. Ocurrió en Madrid. También llevamos la imagen de esos presos soberanistas que han finalizado la huelga de hambre tras 20 días. De la economía, Competencia da un toque a las operadoras por sus ofertas, lo que llaman ofertas empaquetadas. Y del exterior, Putin, que ha advertido a Occidente de que subestima el riesgo de una guerra nuclear. Okay. Para finalizar, recomiendo un reportaje que nos explica a Víctor de la Serna por qué el movimiento antivegano va a crecer en 2019.
¡Qué barbaridad! Dice Víctor de la Serna que cada vez más expertos afirman que esta dieta es dañina para la salud.
Así es.
Aquí hay una guerra en ciernes y no les estamos dando ni cuenta. José Luis,
aquí
un abrazo.
Tómate.
Sí, señor. Un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Un saludo. Hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. El presidente de la COE dice que Cataluña se está autodestruyendo, lo dice Antonio Garamendi.
Hay un tema que no entiendo, es decir, Cataluña vende más, bastante más, vende del orden de 11.000 millones, vende más a Aragón que a Francia. Entonces, es algo que lo que es incomprensible es el daño que se están haciendo a sí mismos. Es decir, yo creo que es un tema que es una tristeza. 5.000 empresas han salido de allí.
Al servicio del golpismo, la televisión autonómica catalana invita a lanzar objetos a los policías mañana en Barcelona.
No llevéis bocadillos, pensad que vendrán miles de piolines. Mejor llevad
croquetas congeladas,
pero congeladas de verdad. Están muy duras.
Son enormemente graciosos, simpáticos en la televisión autonómica catalana. Bueno, es la mañana de Federico, líder de Vox, Santiago Abascal. Ha dicho que no descarta pactar con el Frente Nacional de Marine Le Pen en las elecciones europeas, pero abre la puerta también, dice, que hay que esperar. Hay que esperar. De momento no se pacta con nadie.
Vox va a ir absolutamente solo a las elecciones europeas. Después allí hay grupos parlamentarios, Vox analizará. Hay muchos grupos parlamentarios. Están los conservadores y reformistas, está la Alianza de las Naciones y las Libertades, no vamos a estar en el Partido Popular. Y es posible estar entre los grupos no adscritos y estar completamente solos. Con Marine Le Pen, ¿qué podemos compartir? Política migratoria y una afirmación de la soberanía que igual no lleva las mismas consecuencias. Nosotros no creemos en la Europa federal. No creemos en la disolución de España en Europa.
Además, hoy Pablo Iglesias se ha despedido del Congreso de los Diputados, se coge baja paternal.
Y los hombres no estamos para ayudar a nuestras compañeras. Estamos para corresponsabilizarnos y creo que nosotros teníamos la obligación de ser ejemplo y además reconozco que bueno, pues estoy muy feliz porque no se me ocurre mejor plan para las próximas semanas, para los próximos meses, que estar cuidando a mis hijos.
No hace falta que Pablo Iglesias venga a promocionarlo. Millones de padres cogen una baja paternal, compartida incluso, y tampoco lo van publicitando por ahí. Dentro de la normalidad está el no andar contándoselo a todo el mundo, ¿eh? Porque si no, la gente entonces piensa que ya no es tan normal el tener que hacerlo. Lo normal, como pertenece al mundo de lo anecdótico, no se cuenta. Es lo normal, precisamente. Bueno, son las 2:37, más cosas están pasando en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Continúa la investigación del asesinato de Laura Luelmo. La policía sospecha que su presunto asesino, Bernardo Montoya, La violó en su vivienda y además hemos sabido que era un preso de confianza con privilegios en la cárcel de Huelva. Carlos Morillas.
Buenas tardes. Bernardo Montoya ha tenido dos vidas bastante diferentes. Una en libertad, repartida entre Extremadura, Andalucía y Cataluña, y otra entre rejas. Al parecer, su buen comportamiento entre rejas y ausencia de incidentes graves llevaban a los responsables de la prisión onubense a recluirle durante su última etapa encarcelado en una celda de uno de los módulos menos conflictivos del centro. De hecho, terminó siendo lo que en la jerga carcelaria se denomina preso de confianza. Esto le permitió tener un destino laboral en prisión, algo muy preciado entre los reclusos, ya que facilita la consecución de permisos. Hasta que el pasado 22 de octubre recuperó su libertad, Bernardo Montoya formaba parte del equipo de mantenimiento de la cárcel. Era el cerrajero.
Más cosas en Madrid. Hoy hemos conocido que un hombre condenado por asesinar en 2007 a una mujer en plena calle intentó matar a otra el pasado 13 de diciembre durante un permiso penitenciario. Lucía Guadalupe.
La policía detuvo al presunto agresor de 34 años el pasado lunes cuando estaba hospitalizado en el 12 de octubre. La víctima, que recibió 6 cuchilladas en órganos vitales, sigue ingresada en el Hospital de La Paz. Sobre el detenido pesaba una condena de 20 años y fue la semana pasada cuando salió de prisión para disfrutar de un permiso cuando había cumplido ya 11 de los 20 años de la pena.
No dejamos Madrid. El Partido Socialista madrileño contradice su propio código ético debido a la apertura de juicio oral contra el alcalde socialista de Alcalá de Henares, Jesús Sánchez.
Contra el socialista Javier Rodríguez Palacios por delitos de prevaricación al convocar un pleno por la vía de urgencia y sin justificar en 2016 para sacar adelante los presupuestos municipales. Los portavoces de Ciudadanos y PP en la Asamblea piden su dimisión. Escuchamos a Ignacio Aguado y Enrique Osorio.
Es que además para más inri, esta persona, el alcalde de Alcalá de Henares, es el presidente del Comité Ético del Partido Socialista madrileño.
Entonces yo creo que siendo el presidente de ética del Partido Socialista debería dimitir.
El PSOE de Madrid sale en defensa de su alcalde y justifica el proceso judicial debido a la vía de denuncia utilizada por el PP, Carmen Barahona.
Lo que pasa es que bueno, que el portavoz del Partido Popular lo ha denunciado por un tema penal cuando no lo es.
Y añade la dirigente que el código ético del PSOE no contempla la dimisión en este tipo de casos de temas, insiste Barahona, puramente administrativos.
Además, primer balance de Madrid Central, 3 semanas después de su puesta en marcha. Sara Becerro.
Los datos que maneja el Ayuntamiento de Madrid señalan que ha habido un incremento del uso del transporte público, una disminución del uso de vehículos privados, así como una disminución del tráfico en la Gran Vía y calles adyacentes. Algo que para la oposición en el Ayuntamiento no merece ningún mérito, porque según el portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es una medida, dice, de restricción al tráfico.
¿De verdad creen que es para colgarse una medalla que adoptan una medida de restricción de tráfico y la consecuencia sea que baje el tráfico, pero nos están ustedes tomando el pelo, nos están ustedes tomando por tontos? Dice, ha aumentado la puntualidad de la empresa municipal de transportes. Hombre, es que ya no hay obras en Gran Vía. Es que de verdad no pensaban ustedes que sin obras en Gran Vía no iba a aumentar y mejorar la puntualidad, de verdad. Y nos dicen, no, han aumentado en 10.000 los viajeros en la MT. Su medida estrella ha conseguido aumentar el 0,8% el número de viajeros de la empresa municipal de transportes.
Respecto a la contaminación, la alcaldesa ha dicho que son datos difíciles de aportar porque depende de la climatología, idea que ha rechazado la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, quien asegura que Madrid Central no ayuda a reducir la contaminación.
Cientos de transportistas aragoneses han adelantado a hoy los envíos de mercancías a Cataluña previstos para mañana. El objetivo es evitar el boicot de los CDR ante la reunión del Consejo de Ministros de Barcelona. Jorge Calleja.
Cientos de transportistas aragoneses van a adelantar a este jueves los envíos de mercancías previstos a Cataluña para mañana para evitar el boicot de los autodenominados Comités de Defensa de la República, los CDR. Santiago López Montenegro, el presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón, de Tradime, lo ha confirmado y que mantienen la incertidumbre y, por tanto, han obligado al sector a actuar para evitar las dificultades que puedan encontrarse en las carreteras catalanas.
Más cosas. Un marinero muerto en el segundo naufragio en menos de 24 horas en la costa gallega. Última hora, Radio en Galicia, Maite Garrido.
El regreso a casa se truncó de forma inesperada para la tripulación del cerquero Sin Querer 2, que tras haber vendido en Coruña el jurel capturado en el Cantábrico frente a Gijón, había puesto rumbo a Portonovo, donde tiene su base con el propósito de amarrar hasta después de Navidad. 6 de los 10 tripulantes lograron saltar a balsas y ser rescatados por un par de pesqueros, mientras otros 4, todos ellos vecinos de Cambados, desaparecían en el mar. y también un marinero ha fallecido y otros tres han sido rescatados en el puerto de Malpica tras hundirse su barco. Según Protección Civil, volcó tras salir del puerto y se fue a pique en torno a las 6:45 de la madrugada. La corriente lo envolvió y acabó volcando. En este caso, como decíamos, tres llegaron por sus propios medios al muelle y uno de ellos quedó atrapado en el aparejo y no pudo salvarse.
Gracias, Maite. Sepan también que un trabajador ha desaparecido en la ensenada de Punta Langosteira, en La Coruña, según ha informado Salvamento Marítimo, que ha desplegado un operativo de búsqueda. Y la madre que forcejeó con su hija de 11 años para quitarle el teléfono móvil ha sido condenada a trabajos comunitarios. María Caballero.
Buenas tardes. A principios del mes de diciembre conocíamos cómo el fiscal de Vinaroz solicitaba para la madre que forcejeó con su hija de 11 años por el móvil una pena de un año de prisión. Según el representante del Ministerio Público, se centraba en un delito de violencia doméstica al apreciar que la progenitora había maltratado a su propia hija. Sin embargo, hoy hemos conocido que el juez ha aplicado el tipo atenuado de violencia doméstica, desestimando el año de prisión, pero imponiendo medio año de alejamiento de la menor. Según la sentencia, la madre no podrá acercarse a su hija a menos de 200 metros durante un periodo de 6 meses. Asimismo, el juez ha condenado a la acusada a un total de 28 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
El día nos deja más noticias. Por ejemplo, una mujer de 34 años permanece hospitalizada en estado crítico tras ser apuñalada presuntamente por su pareja en Benidorm, Alicante, que ha sido detenido en principio por tentativa de homicidio. Ambos son de nacionalidad colombiana. En Navarra, la policía ha detenido a 3 personas, una de ellas la cuidadora de una mujer mayor enferma de Alzheimer, que es la que sustrajo una tarjeta bancaria y le estafó más de 24.500 euros. La denuncia la presentó el hijo de la víctima al percatarse de que la tarjeta bancaria había sido utilizada en 556 ocasiones. Y en el municipio madrileño de Leganés, la policía ha detenido a 7 personas por su implicación en el crimen del propietario de una tetería, un ciudadano marroquí de 33 años que fue apuñalado en la madrugada del pasado 9 de noviembre en su local. Se preguntarán ustedes lo que nos espera en cuanto a la previsión meteorológica, al tiempo. Bueno, pues mañana cielos poco nubosos, salvo en Galicia y la meseta norte, va a estar cubierto por allí y va a llover. Además, va a haber bancos de niebla persistentes en el interior peninsular. Ascenso generalizado de las temperaturas, excepto en el centro peninsular, donde, a causa de las nieblas, se van a mantener sin cambios e incluso pueden bajar ligeramente. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos marchamos a Barcelona.
Hola, soy Jaume Sagalés. Me ilusiona mucho pasar la Nochebuena con ustedes. Entrar en su hogar, si les apetece. Este lunes 24, de 8 a 10 de la noche, conoceremos los menús de varias regiones, curiosidades históricas, científicas, escucharemos y analizaremos las claves del discurso navideño del rey Felipe VI, cantaremos y surcaremos los cielos a bordo del trineo de renos con Papá Noel. ¿Nos dejan pasar la Nochebuena con ustedes? Especial Nochebuena en Es Radio, lunes 24, de 8 a 10 de la noche.
Feliz Navidad, Es Radio. Es noticia. Es Radio, servicios informativos.
Barcelona, Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
Siguiendo al pie del cañón, como siempre, la última hora de lo que va a suceder. Lo que está sucediendo ya y lo que se vaticina ya para esta tarde en Barcelona. Pablo, la sensación que tenemos, y no sé si la tendréis la misma desde Barcelona, pero la sensación que tenemos desde Madrid es que hay muchas dudas. Entra hace 5 minutos Esmeralda y me dice, oye, que la reunión va a ser a las 7 de la tarde. Es que hay tantísimas cosas que no se saben con respecto a lo de esta tarde. Es tantísima la desinformación y la falta de organización.
Sí, sí. Bueno, en principio habían dicho que a las 6, es a las 7 porque Sánchez saldrá de Madrid a las 5. Y parece ser que va a ser una reunión entre Sánchez y Torra con Carmen Calvo y Meritxell Batet por el lado del gobierno y Pere Aragonés y Elsa Artadi por el lado de la Generalidad. Están intentando, por parte de la Generalidad, darle una máxima trascendencia, todo el boato de una cumbre bilateral, ¿verdad? En el lenguaje independentista esto tiene la foto tiene un gran valor porque entiende que es un encuentro de gobierno a gobierno. Y el gobierno pues trata de alguna manera de restarle importancia, ¿verdad? Ni siquiera consta en la agenda de Moncloa de hoy que Sánchez se vaya a reunir con Torra, pero bueno, hay temas sobre la mesa, no solo los que dice el separatismo que va a plantear sobre la autodeterminación y la situación de los golpistas presos, sino pues el techo de déficit, los presupuestos y ciertas nuevas perspectivas sobre que finalmente las formaciones nacionalistas pudieran dar apoyo a Pedro Sánchez en sus intentos de presupuestos.
Hemos contado hace unos minutos, ha podido escuchar la audiencia de radio, cómo los cómicos de TV3 animaban a lanzar objetos contundentes, cócteles Molotov, etcétera, etcétera, a la policía durante la jornada de esta tarde y la de mañana, durante, bueno, estos fastos previos al 21 de diciembre. ¿Cuál está siendo el comportamiento de la televisión autonómica? ¿Es esto una excepción o esencialmente están en esta tesitura?
Bueno, no de manera tan descarada en los informativos, pero ahí la sensación ha cundido, han extendido la idea de que esto es de que la reunión en Barcelona del Consejo de Ministros es una gravísima provocación, y también difunden la idea de que ellos solo participan en manifestaciones pacíficas, cívicas, antes festivas, y que la violencia siempre viene por otro lado, siempre viene por culpa del Estado, ¿no? De ahí los preparativos para que, pero si hay violencia, poder atribuir, pues como el pasado 1 de octubre, atribuirle toda esa posible violencia o hipotética violencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidos los Mossos. Las situaciones es muy explosiva. Por ejemplo, anoche el consejero de Interior tuvo que salir escoltado porque 200 Mossos de Escuadra no le dejaban, ¿eh? Le impedían salir de la consejería pues en demanda de sus reivindicaciones salariales y de funciones. Los CDR ya han convocado para esta tarde, ¿verdad?, manifestaciones y, bueno, la pretensión, según ellos, es impedir que Sánchez pueda acceder desde el Prat a la zona de la reunión, que es en la parte alta de la diagonal del Palacio de Pedralbes. Veremos a ver. Ahora, de momento, la situación es bastante tranquila, pero con profusión de convocatorias y llamamientos a colapsar Barcelona, a reventar el Consejo.
En los últimos días, yo particularmente vengo diciendo que a mí me recuerda bastante esto a los días previos al referéndum aquel ilegal del 1 de octubre. Sobre todo en cuanto a lo que se espera de los Mossos de Escuadra se refiere. ¿Tú qué es lo que esperas de la Policía Autonómica Catalana?
Bueno, en principio nada. Es decir, no, es muy harto, improbable que pueda impedir o que vaya a impedir los cortes de carretera, si es que estos se producen, y veremos a ver cuál es un comportamiento en el entorno de la Lonja de Mar, que es donde se celebra el Consejo de Ministros. Ya los CDR de Barcelona, los de Barcelona, han anunciado la salida de tres columnas, esto es literal, la columna 1 de octubre, la columna Ingobernables y la columna, pues me parece que era Tumbemos al Régimen o no sé,
cualquier cosa
parecida, a que desde tres puntos de la ciudad confluirán en la Lonja de Mar. Han quedado mañana a las 8:30 de la mañana. Ya, no, yo, en fin, no creo que los Mossos de Escuadra se destaquen por su contundencia. Si es que la pretensión de los CDR es, en cualquier caso, es decir, ejercer lo que ellos entienden que es su poder, derecho a protestar. Y bueno, y luego está, claro, también hay una gran incertidumbre en relación a lo que pueden hacer los CDR, ¿verdad?, de los otros, de otras localidades, de otras ciudades y de otros pueblos. Son 300 grupos, más o menos, calcula la policía, que, en fin, que pueden generar bastantes problemas desde primera hora de la mañana en infraestructuras viarias, ferroviarias y, en fin, toda clase de instalaciones básicas.
¿Lo de mañana va a ser más o menos en cuanto a problemas de orden público que el 1 de octubre, Pablo?
No, en principio hay dos días clave en Cataluña, el 1 de octubre y el 3 de octubre del año pasado, en los que, en fin, se llegó a cotas de vandalismo por parte de los separatistas importantes. El 1 de octubre no hubo los cortes de carretera y los asaltos a la estación de AVE en Gerona que hubo después, dos días después, el 3, pero, hombre, no llamemos al mal tiempo, aunque todo apunta a que sí, a que se pueden reproducir escenas de violencia por parte de los separatistas, de cortes de carretera, de neumáticos quemados, de problemas en los transportes públicos y, quién sabe, si de enfrentamientos entre ciudadanos. Y después está, pues eso, la corona de protección alrededor del Consejo de Ministros, pues que dependerá en gran medida de si los Mossos han actuado, que yo creo, ya he dicho antes, que no parece que se vayan a destacar por su contundencia ni por su celo, entre otras cosas por sus problemas internos y salariales y por la crisis general de ese cuerpo policial, y veremos a ver. Pero, hombre, es una jornada de alta tensión. Mucha gente, bueno, se han suspendido clases, los colegios cierran mañana, funciones de Navidad que se han adelantado hoy, y mucha gente que, bueno, dice que trabajará desde casa, porque desde luego, en fin, puede ser una encerrona mañana Barcelona, importante. Barcelona y Cataluña.
Qué barbaridad. Pablo,
claro, empiezan las vacaciones ya. Mucha gente dice, bueno, pues empecemos el viernes. Y hay un temor altísimo, ¿verdad? Afectaciones a que la gente pierda trenes, pierda aviones, etcétera, en un momento de máxima salida y entrada de personas.
Qué certero estuvo Pedro Sánchez haciéndolo un 21 de diciembre, ¿verdad? Pablo, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
A vosotros un abrazo.
Vamos al exterior.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Dos noticias importantes de fuera de España. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado un profundo estupor al ordenar en solitario y sin encomendarse a nadie en la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, en contra de la opinión de los altos mandos militares, de sus propios consejeros de seguridad y de legisladores de todos los colores políticos, tanto demócratas como republicanos. El presidente de los Estados Unidos ha anunciado el repliegue militar con el argumento de que el grupo terrorista de Estado Islámico ya ha sido vencido. Al otro lado del charco, mucho más allá, el presidente ruso Vladimir Putin ha pedido que no se minusvalore el peligro de una posible guerra nuclear y ha criticado a Estados Unidos por provocar una nueva carrera armamentística al salirse de importantes acuerdos del desarme. Las palabras del jefe del Kremlin durante su rueda de prensa anual han sido a la que asistían casi 2.000 periodistas rusos y extranjeros.
Es Radio, servicios informativos.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y parecía que ya está aquí el mercado de invierno. Vamos a ver, Lucas Hernández, Jason Murillo. Son dos nombres que han protagonizado las noticias más sorprendentes. Es posible que el primero se marche del Atlético de Madrid y el segundo llegue al FC Barcelona, pero hay muchas dudas, sobre todo sobre cuanto a lo del Atleti, ¿verdad?
Efectivamente, las dos noticias son sorprendentes. ¿O no lo es, te pregunto, Juan Pablo, que el Barcelona se vaya a reforzar con el futbolista que menos minutos ha disputado esta temporada en el Valencia?
Lo es.
Ya hay acuerdo entre los clubes y esta tarde, tras el reconocimiento médico, se va a hacer oficial 2 millones de euros por la cesión de Murillo, y el Barcelona se guarda opción de compra por 25 millones de euros. ¿Quién es y por qué fichan a Murillo? Es un defensa colombiano central de 26 años, por quien pagaron en su día 13 millones de euros en Mestalla, petición de Valverde, que no ve nivel en la Masía y que llega para ser, en teoría, tercer central porque Vermaelen se lesiona habitualmente y es posible que un Titi tenga que pasar por el quirófano. El Valencia no fichará a un central, buscará un centrocampista, Marcelino García Toral, en Superdeporte.
Yo creo que no vamos a fichar a otro central. Estamos en una situación precaria en cuanto a centrocampistas. Intentaremos buscar soluciones para no buscar otro central. No, creo que no tiene, dado que Murillo hasta ahora había jugado pocos minutos.
El caso de Lucas Hernández no se va a resolver tan pronto. Las últimas 24 horas han sido tan frenéticas como extrañas. Noticia contundente de Marca afirmando que Lucas se marchará al Bayern de Múnich por 80 millones de euros, que es su cláusula, en enero. Comunicado del Atlético de Madrid. Ha hablado Rummenigge, dejando bastante mal al Atlético, y hace unos minutos se ha manifestado Lucas en redes sociales, pero con una foto que no deja claro absolutamente nada. David Nuesa, muy buenas tardes.
Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay que contar primero todo lo que ha pasado de forma cronológica. En el día de ayer, acto del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, le preguntaban a Lucas por su futuro y él decía con total tranquilidad que llevaba mucho tiempo en el Atlético de Madrid desde pequeño y que su sueño era continuar muchos años en el Wanda Metropolitano, donde se va a jugar la final de la Champions el año que viene. Por la tarde, noticia de Marca, bomba de Marca, diciendo que el Bayern de Múnich va a pagar los 80 millones de la cláusula de Lucas, que Lucas va a aceptar y se va a ir al conjunto alemán. Más tarde, el Atlético de Madrid emite un comunicado en el cual habla de que el propio Bayern de Múnich y el propio Lucas Hernández, su futbolista, le han negado la noticia de Marca, que no van ni mucho menos a pagar la cláusula, y en el caso de Lucas, que no tiene deseo de abandonar el Atlético de Madrid. Finalmente, pocos minutos después de eso, Rummenigge, el director general del Bayern, ni confirmaba ni desmentía la noticia de Marca. Por lo tanto, eso fue lo que pasó ayer. Hoy, lo último que se sabe es una foto de Lucas junto con el resto de sus compañeros vía Twitter, en el que no dice absolutamente nada, pero podría ser una señal positiva de cara al Atlético de Madrid, pero, como te digo, habrá que esperar.
Y mientras, en Abu Dhabi, el Real Madrid descansa hoy tras la victoria de ayer por 3-1 ante el Kashima en la semifinal del Mundial de Clubes. El MVP con merecimiento fue para Gareth Bale, que se llevó el balón hat-trick, un tanto desde la izquierda con un disparo cruzado, otro tras un doble fallo del Kashima, más grotesco incluso que el de Karius en la final de la Champions League, y un disparo fuerte y colocado a la escuadra, Santiago Solari.
Se han comido los focos, el escenario, las tribunas, las porterías, las redes. Ha hecho un partido sensacional y ha mostrado lo que es él y lo que es capaz de hacer. Así que estamos todos muy contentos, él también especialmente, y que descanse y que se vuelva a comer las redes el próximo partido. Pero ha sido un muy buen trabajo de todo el equipo. Por supuesto que destacar a Gareth por sus tres goles, porque se llevó el balón a casa.
Pero parece que fue otro partido discreto del Real Madrid, pese a la opinión de Solari, y otro más en el que destacaron dos nombres, los de siempre últimamente. Marcos Llorente en el centro del campo y Courtois a la portería. El guardameta fue decisivo con dos paradas con 0-0 en el marcador. Lucas Vázquez sigue siendo titular.
Bueno, un partido complicado. El Kashima pues no nos puso las cosas fácil, sobre todo al principio, y yo creo que el partido lo supimos madurar y aprovechar nuestras oportunidades y conseguimos una buena victoria. Nosotros le dimos mucha importancia a esta semifinal, sabíamos que no nos lo iban a poner fácil y ahora ya pensar en la final.
Reapareció Casemiro tras 5 semanas lesionado, disputó unos minutos, la mala noticia fue la lesión de Marco Asensio, fue suplente y duró 13 minutos en el campo antes de recaer. Arrastraba molestias desde el partido ante el Rayo Vallecano y no debía estar en las mejores condiciones. Mañana le hacen pruebas, pero está claro que se pierde la final del sábado. Hubo jornada de fútbol internacional en Inglaterra, la Copa de la Liga. El Tottenham venció al Arsenal y pasa a semifinales, donde se va a enfrentar al Chelsea, que ganó al Bournemouth. En Alemania, jornada de Bundesliga, el Bayern de Múnich aprovechó la primera derrota del Dortmund al ganar 1-0 al Leipzig. Recorta distancias y está a 6 puntos. También hubo jornada de Euroliga. El Real Madrid ganó al Panathinaikos sin hacer nada del otro mundo, y eso que ganó de 21 puntos, parciales de 16-0 en el primer cuarto y 26-5 en el último. Habla de estos altibajos Campacho.
Creo que eso tenemos que mejorar. Si bien es una virtud, si lo querés ver por un lado, pero a la vez un defecto, que si nos agarra un Panathinaikos más certero o nos agarra un Fenerbahce, la podemos pagar caro. De hecho, creo que lo podemos pagar con CSKA. Tenemos que mejorarlo, no ser tan laguneros en ese sentido, tener altibajos tan, tan importantes.
Hoy a las 9 de la noche, Baskonia ante Barcelona, y a las 8, Olympiacos ante Gran Canaria. Y terminamos con una noticia que tiene a Rafa Nadal como protagonista, y es que ha decidido donar 1 billón de euros a los afectados por las riadas en la isla de Mallorca del pasado 9 de octubre, en la que fallecieron 13 personas.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.